Costa Viva.
COPE más de la costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Ya estamos en Costa Viva. Te habla Juana Carrera. Vamos a contar las noticias de la jornada de hoy en la Mariña Lucense y en el occidente asturiano. Ya caminamos por el viernes 7 de octubre, 21 grados de temperatura. Tenemos en Ribadeo, los cielos están nubosos, pero sí que se nota que ha subido un poquito el termómetro respecto a estos días un poquito de atrás. Sobre todo a primera hora de la mañana, que ya teníamos temperaturas bastante agradables. Luego vemos cómo se nos va a dar el tiempo este fin de semana, cómo está la situación del tráfico, pero antes vamos a hacer un repaso en titulares de toda la actualidad de este día de hoy, preludio de fiestas o ya de fiesta y festivo en algunas localidades, como por ejemplo en la Pontenova, que arranca hoy también el tema festivo, las orquestas y todo el espectáculo con las tradicionales fiestas de Oito, las fiestas de Pontenova. El 8 es el día grande con la quema dos fornos y, en fin, tradicionales y típicas y que atraen a muchísima gente. Pero además hay otros eventos, fiestas, diversión para este fin de semana. Y luego temas serios que tenemos que tratar, como no, a lo largo de este informativo. Primero, un pespunte en titulares de la mano de Establecimientos Rey y luego lo vamos desarrollando hasta las 2 de la tarde. Pues a ello, tenemos un par de frentes abiertos. Por una parte, una noticia medio buena, que es la de Alcoa, y es que Endesa y Alcoa ya finalmente han firmado ese acuerdo. Estaban en ello, pero había unos términos de confidencialidad que no nos permitían saber en qué estaba el asunto, pero ya se ha firmado y parece que está garantizada la energía a un precio competitivo durante unos cuantos años. Y además, ese es el medio bueno, y luego pues el medio complicado es que tiene que darse viabilidad a los parques eólicos, y pues que si no se da viabilidad a los parques eólicos, difícilmente Endesa o Greenalia pueden satisfacer esa necesidad de energía de Alcoa. Así que aquí tienen que estar todos remando en el mismo sentido. De esto te hablamos. Y luego también el tema de la pesca, que también tiene lo suyo. ¿Sobre Alcoa? Bueno, pues eso. Lo bueno es que fragua el acuerdo entre Endesa y Alcoa, suministro de energía a precio competitivo. De hecho, Endesa proporcionará 1,151 gigavatios hora por año a precio estable, que procederán de parte de la energía generada por 816 megavatios de parques eólicos. ¿Qué pasa? Que están en tramitación en el norte de Galicia y esa tramitación depende que la Xunta de Galicia le dé el visto bueno, pero esa tramitación también depende del estudio de impacto ambiental por parte del Estado, con lo cual ahí tienen que estar las dos administraciones, todas a una y a la misma, porque si una no va, pues la otra tampoco va a poder y entonces Alcoa no podría ir para adelante, ni estas empresas, ni todo el lío que tenemos montado en este momento. Así que vamos a ir escuchando algunas de las declaraciones de los responsables en esto. Por una parte, el responsable de lo que es la zona norte, de noroeste, de Endesa, que se llama Miguel Tembouri, que confirma lo de la energía que van a aportar.
Con este acuerdo, Endesa facilitará un tercio de las necesidades energéticas de Alcoa en San Cibriao. En concreto, suministraremos hasta 1.151 gigavatios hora verdes por cada uno de los 10 años, equivalente a una potencia en carga base de 131 megavatios.
Esto, ¿sirve o no sirve para Alcoa, para la empresa de aluminio, la sección de aluminio para los trabajadores? Es una buena noticia.
Por lo que tenemos a día de hoy, tenemos una gran noticia, ya que por fin tenemos el 77% de la energía en base asegurada.
Esas son las palabras de José Antonio Zan, el presidente del comité de empresa. Después también dejaba claro, tanto el responsable de Endesa como la empresa multinacional Alcoa, la necesidad de que la Xunta de Galicia considere proyectos vertebradores esos parques eólicos. Por lo tanto, la Xunta de Galicia también tiene algo, una pelota en su tejado. También lo decía la propia Teresa Ribera, la ministra de Transición Ecológica.
Que es capital poder contar con esa capacidad de energía renovable que nos permitiría activar Alcoa cuanto antes, y donde yo espero que la Xunta pueda agilizar toda la tramitación para poder contar con esos parques eólicos o esa capacidad de conexión a energía renovable y a anticipar esa recuperación de un empleo tan importante en un momento tan sensible, donde además el aluminio se vende todo lo que se produzca y el precio que se produzca, porque me parece que hemos dado una batalla muy dura.
Pues ahí están, en la batalla. Así que ahora la Xunta de Galicia tiene que dar esa viabilidad, considerar esos proyectos como vertebradores, pero no solo cosa de la Xunta de Galicia, sino que también depende del Gobierno, según explicaba también Francisco Coder, conselleiro.
Ya trasladamos al Gobierno dúas peticións moi claras. En primeiro lugar, que impulse a tramitación dos parques que son da súa competencia, e que amplíe o plazo para a obtención da declaración de impacto ambiental para que estes parques se podan tramitar e non perdan os accesos e permisos de conexión. En segundo lugar, que se defina sea definitivamente o marco energético que permita que empresas electrointensivas como Alcoa puedan tener un precio competitivo.
Así que también se necesita que el Gobierno amplíe el plazo para la declaración de impacto ambiental para que se pueda llevar a cabo y salga adelante. Con lo cual, boom, sigue siendo lo que ha sido siempre, un trabajo en equipo. Esto tienen que trabajar todos en mismo equipo, todos luchando en el mismo sentido, para que Alcoa, de verdad, a partir de 2024, al menos la sección de aluminio, siga para adelante. Y luego otro equipo que no termina de entenderse es el del mundo de la pesca y el mar, porque aquí, como hay bastantes agentes implicados, está lo que es el sector pesquero en sí, luego está la administración por encima, en cada una de las comunidades, la Xunta de Galicia, luego resulta que está el Estado y el Ministerio, y luego está Bruselas, que es el que manda y ordena, y más o menos la lía un poquito todo. Estamos con el tema del veto a la pesca de fondo. Se aplica a partir del próximo domingo. Y ahora aquí viene luego el lío. Claro, que tiene boca se equivoca o se adorna igual de más, pero Luis Planas, el ministro de Pesca, en la jornada de ayer dijo, y recuerden que aquí también lo dijimos, que de esas 87 áreas de pesca se excluían 41, con lo cual que era una buena noticia, se excluían aquellas en las que no se pasara de los 400 metros, ¿no?, en la pesca, y entonces parecía una buena noticia dentro de lo malo. El problema no es que fuera que se excluyeran, sino que hay determinadas zonas, aproximadamente unas 40, dentro de esas 85, que no sobrepasan los 400 metros de profundidad, por lo tanto ahí no se va a aplicar. No es que se excluya, sino que desde el principio ahí no se iba a aplicar. Pero bueno, pues igual ahí el hombre no se enteró y quiso adornarse de más. El caso es que le piden que lo aclare un poquito por parte de la Xunta de Galicia, por ejemplo, y también dicen que no hay que arreglarse tanto porque ahí hay algo que no cuadraba y que no daba seguridad jurídica, eso decía la propia Rosa Quintana, quien afirma, insiste y dice lo de siempre, que es necesaria pedir una moratoria que el Gobierno ha dicho que no va a pedir.
Una clarificación do propio regulamento, una revisión de toda a documentación que se utilizou para facer este regulamento de execución, e estamos pedindo unha suspensión do mesmo ou unha moratoria, posto que este regulamento, si non se dice o contrario, entraría en vigor xa o domingo, e a estas alturas, pois eu entendo que o sector pesqueiro debe de ter un certo desconcerto a hora de saber onde pode pescar e como pode pescar, ¿no?
Desconcierto tienen porque, según nos ha explicado Sergio López, el gerente de la Organización de Productores Pesqueros Puerto de Burela, saben las coordenadas, pero saben las coordenadas lineales. ¿Y qué ocurre? Que no saben después cómo cada uno de los países que se ven afectados lo van a interpretar con sus respectivos aparatos de medición, estos que lleven en los barcos. Con lo cual, puede que los límites no sean claros y que uno esté faenando en un sitio que para él está dentro de los límites y que para el país de turno, que sea que no, y que te coloquen una sanción.
Si los datos de su que ellos tienen de tu ubicación, de tu actividad pesquera, están en una zona prohibida, te van a sancionar o te van a llevar a puerto. Y tener un conflicto en Irlanda, y ya nos ha pasado a lo largo de la historia, es un tema complicado. Una vez que entra el barco en Irlanda, entra por vía penal, y liberar un barco es muy, muy, muy complicado. Por lo tanto, lo único que pedimos es una unificación de criterios entre los cuatro Estados miembros.
Lo que piden es que les den a todas las coordenadas en el sistema sexagesimal, porque se las dieron en coordenadas lineales y después, dependiendo si uno tiene una sonda, un tal, un cual, cada uno lo puede interpretar de una manera que no sea exacta, y con lo cual ahí llega el lío. Bueno, pues la confusión la tienen. Esto se aplica el domingo a las 00 horas, es decir, cuando comience el domingo, y todavía no tienen eso, y luego pues va a ocurrir lo de que muchos se van a desplazar y se van a encontrar con una competencia ahí en la misma zona. Respecto a la situación esta que se está viviendo también relacionada con la pesca de fondo y el veto, se han pronunciado también desde el Bloque Nacionalista Galego, porque la portavoz Ana Pontón se ha reunido con el sector pesquero en Burela y en Cereiro, y ha señalado que menos medallas, por aquello de esas palabras quizá encantadas de más del ministro en su momento por esa confusión y que más actos y más claras las cosas, es lo que ha dicho Pontón.
Menos ceremonia de confusión e máis defensa clara e rotunda da pesca do noso país, porque aínda non sabemos cando se vai presentar o recurso, non sabemos por que non se reclama esa moratoria, nin tampouco si se vai a solicitar unha suspensión cautelar, e estamos a 3 días de que entre en vigor, que pon en risco ao traballo de 200 barcos, que son centos de postos de traballo, que é un sector fundamental, e por o tanto, menos ceremonia de confusión, menos intentar colgarse medallas que ademais non lle corresponden, e máis traballar en defensa da pesca galega.
Bueno, pues hai menos ceremonia de confusión, le pide tamén en este caso al ministro, e que trabajen y que aclaren cuándo el recurso y por qué no esa suspensión cautelar. La suspensión cautelar, desde el gobierno han señalado que no la van a presentar, aunque se le ha reclamado desde los distintos sectores, el propio sector pesquero lo pide, o al margen de la Xunta de Galicia, o la propia responsable del Bloque Nacionalista Galego, Ana Pontón. Pues ahí tenemos, a partir de la semana que viene veremos cómo se les está dando también, porque hay que ver cómo empieza esto a andar y cómo se lo toman los pescadores y que se encuentran ahí en el mar. Además de esto, te hablaremos de otros temas, porque Isabel Rodríguez, la subdelegada de Gobierno, ha avanzado que el Gobierno ha sacado a licitación el proyecto de mejora en la playa de Arealonga, en Barreiros. Entre los trabajos que van a llevar a cabo para recuperar ese ecosistema, está prevista la demolición de estructuras y pavimentos en el sistema dunar, la erradicación de especies invasoras, la restauración de especies autóctonas y la protección y puesta en valor de ese sistema dunar. En Foz han concluido los trabajos en el aparcamiento del cementerio parroquial, financiados por medio de la Diputación de Lugo, y se gana también nuevas plazas de aparcamiento. O además, en otros asuntos, pues te contamos que el Ayuntamiento de Trabada ya ha terminado las obras para pintar su fachada, reparar las humedades en la casa consistorial y les ha quedado como nueva. De esto y de mucho más te vamos a hablar a lo largo de este programa de hoy, también de actividades del fin de semana, que tenemos muchas, muy diversas y muy divertidas para disfrutar en estos inicios de octubre. Los titulares los ha traído Establecimiento Rey.
Entra en establecimientosrey.es y podrás elegir entre más de 20.000 productos al mejor precio. Más de 50 años seleccionando lo mejor en ferretería, jardinería y hogar. Establecimientosrey.es es garantía de precio y calidad. Establecimientosrey.es. Somos tu comercio de siempre, ahora también online. Recuerda, establecimientosrey.es. Con la garantía de ser marcas europeas y nacionales.
Vamos a ver el pronóstico meteorológico.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
La tarde va a quedar más o menos como la tenemos ahora, bastante nubosa. Puede que caiga algún orvallo ligero esta tarde y esta noche con vientos débiles del nordeste. Tenemos 21 grados en Ribadeo. Para mañana sábado, cielos cubiertos por la mañana, nubes y claros por la tarde, despejados por la noche. Según parece, se irán disipando las nubes. El viento soplará del este o del nordeste y las temperaturas entre 15 y 19 grados. Subirán el domingo hasta los 23, cuando amanecerá despejado y se irá cubriendo justo al resto, lo contrario del sábado. El sábado amanece cubierto, se va despejando, el domingo aparece despejado y se va cubriendo. De cara a la noche del domingo se esperan precipitaciones con vientos débiles y variables. La lluvia llegaría la noche del domingo.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano, pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad. Con una veintena de sabores, jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite. Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Hay niebla en el Alto do Fiouco, lleva toda la mañana ahí la niebla instalada. Si vas a circular por ahí más despacio, por ahora no está cortada, solo está la visibilidad un poquito reducida y el resto de las vías sin problemas.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
16 minutos para la una del mediodía. Un pequeño otro en el camino.
En noviembre, Merca Gratis, No Comercio de Foz. Hacia Foz CCA sorteará 2.000 euros en vales entre aquellas personas que fagan a sus compras nos establecimientos adheridos a esta campaña hasta el 29 de octubre. Participa cubriendo teu boleto e en noviembre las tuas compras pueden salirse gratis. Sorteo o día 4. Organiza Hacia Foz CCA. Patrocina Concello de Foz. Colabora Xunta de Galicia.
En Rosalar, en Ribadeo, este sábado 8, actuación del grupo Lumen. Vete preparando, estamos impacientes por verte. Ven a la fiesta en Rosalar, en Ribadeo. Este sábado, actuación del grupo Lumen. Fiesta, fiesta, fiesta. Rosalar, en Ribadeo.
Tratamos algunos asuntos serios, como por ejemplo el tema de la vacunación. Sabes que este fin de semana ya, de hecho, en esta jornada de hoy están citados y también mañana, sábado y domingo, un buen número de personas, de lucenses en toda la provincia de Lugo, la verdad, para recibir su cuarta dosis de la vacuna del coronavirus. Le ofrecerán también la de la gripe, pero bueno, un poquito alejado porque hay que ir a los hospitales de referencia. De este tema habla nuestra compañera Carmen Hermida con la diputada Carmen Aira, además de otros asuntos de actualidad.
Metido xa de cheo no mes de outubro, toca hoxe afondar en varios asuntos de actualidade que nos últimos días marcan a axenda informativa. Está con nós no noso programa Carmen Aira, deputada no Parlamento Galego polo Bloque Nacionalista Galego. Que tal? Saúdos, benvida.
Moi bo día.
Arrancaba un novo curso político que todo apunta que vai ser movido polas moitas cuestións e problemáticas que están sobre a mesa e que preocupan a cidadanía. Hoxe, si lle parece, nos centramos no ámbito sanitario. Unha nova dos últimos días é esa posta en marcha da campaña de vacinación contra a COVID-19 nos maiores de 80. Esa cuarta dosis da vacuna se está a levar a cabo nos hospitais de referencia en lugar de facelo nos centros de saúde ou nos puntos de atención continuada. Isto está a causar problemas entre este tramo de poboación pola falla de mobilidade. Problemas que quizás son máis graves en zonas alonxadas como a montaña. Dende o BNG piden que a Xunta desenvolva campañas nos centros de saúde e nos PAC. Non, contenos.
Pois sí, evidentemente, o diseño desta campaña fixose desde un punto de vista urbano, exclusivamente, sin tener en conta as condicións, neste caso, de que falamos concreto da provincia de Lugo, que é unha provincia extensísima, a media de idade é elevada e as pensións son baixísimas. Entón, as medidas de conciliación tamén sabemos as que son e ao final isto fai un modo perfecto de poñer dificultades ás persoas para poder vacinarse. O argumento que deron tanto a doctora Amigo como o concelleiro foi que hai máis sitio para aparcar nos hospitais que nos centros de saúde. Por iso falo dunha visión exclusivamente urbana tamén, porque, dende logo, ese problema na Fonsagrada non existe, non existe en Conspeito, non existe en Castro de Rei, non existe no rural para nada. Que acontece? Que claro, causa unha serie de trastornos e é unha gran responsabilidade receitar ser vacinados de primeira intención e quedar para a repesca.
Claro, porque o Partido Popular da provincia a principios desta semana destacaba que na repesca desa vacinación os maiores van poder acudir aos centros de saúde e, en caso de haber problemas de mobilidade, incluso poden ser vacinados a domicilio. Pero claro, para chegar a ese punto habería que rexeitar a cita do Sergas. Para o BNG non sería o máis razonable isto, non?
Dende o noso punto de vista, dende o punto de vista do BNG, non. Dende o BNG non pensamos que a xente non vai a ser vacunada toda. Hasta aí poderíamos chegar. Non nos plantexamos eso. Partimos da base de que tarde ou cedo todo o mundo vai estar vacinado. Pero agora mesmo sí que lle están poñendo trabas ás persoas para vacinarse pronto, para vacinarse tamén do gripe, que din que vai vir con virulencia, posto que as medidas de illamento cada vez son menos, volvemos aos vellos costumes. Entón pode ser prejudicial para estas persoas esperar unha demora pois, de tempo, que pode ser de un mes incluso, ou non sei se máis. E é unha responsabilidade de rexeitar a primeira cita a cambio de non sabemos cando, non sabemos como, entón trasladase un montón de incertidume ás persoas que moitas por riba teñen unha saúde dedicada e que dan a responsabilidade delas, porque eso si o fai moi ben o goberno da Xunta, que trasladar a responsabilidade do que te pase a ti, porque les apoñen os medios, pero como queren e donde queren. e non para todo o mundo por igual.
Claro, estamos a falar de xente maior que en moitos casos viven sós, que dependen de un vehículo, de un taxi que os traslade aos centros hospitalarios e que en casos como a montaña, tal e como apuntábamos, poden ser moitos quilómetros, moitas horas de desplazamento entre ida e volta. Estamos a falar de un perxuicio económico, lógicamente, para esos maiores. No mellor dos casos, pues teñen fillos, teñen familiares que os poden trasladar, pero, bueno, para eles sería moitísimo máis cómodo o poder ser vacinados no seu centro de saúde o que poden chegar pois en cuestión de poucos minutos.
Non, por eso falado eu de determinadas condicións antes. Hai persoas con movilidade reducida que ao mellor se necesitan dos familiares para leválas. Non é unha cuestión menor todas estas cuestións. E logo a nosa provincia, que afortunadamente é enorme, ten unhas distancias que se volven, vamos, insalvables, ou porque non hai medios de transporte públicos, ou ben porque costa moito dinheiro vir un taxi desde, non sei, desde Negueira de Muñiz, poñamos un caso. Non?
Claro.
Non parece que sexa oportuno e non se lle está facilitando a xente o acceso ás vacinas. E, bueno, eso é fundamental. A accesibilidade en igualdade de condicións e a universalidade da atención primaria. O que pasa é que entendemos que o mellor o que queren ocultar é a penosidade pola que está pasando a atención primaria e que non resolven, dende logo aceptan como un problema crónico. E ese aí debe estar o quid da cuestión, pero non se resolve isto quitándolle cargas de traballo e desplazándose ao hospital.
Ben, pois estaremos moi atentos a esos pasos que se poidan dar neste ámbito en materia sanitaria, pero xa que falamos ante atención primaria, quixera facer referencia tamén a outro asunto que está estos días na palestra informativa, é a reapertura dos consultorios médicos, neste caso, na provincia de Lugo, de Parga, no concello de Guitiriz, e Castro Ribeiras de Lea, en Castro de Rei. Consultorios que estiveron pechados durante o tempo da pandemia, ou con atención mínima, e había o compromiso dos Sergas de reabrir, pois a partir do pasado mes de setembro. É certo que se están reabrindo os centros, pero non coa atención que ofrecían de luns a venres antes da pandemia, non? Que está a pasar?
Aquí, a cuestión dos consultorios, parece que a pandemia veu para justificar perda de servicios básicos no rural. Os servicios sanitarios son, creo que máis que básicos, son imprescindibles. O que pasa en Castro de Rei é que terían que afortalar a atención sanitaria en Castro Riberas e abrir o consultorio. Castro Riberas leva meses e meses con un médico e pico para máis de 5.000 habitantes. Eso non o resolveron. As condicións con que se abre o consultorio han de ser, desde logo, escasas, penosas e pouco adecuadas para dar servicio sanitario á poboación. E en Parga, exactamente igual. Cando se pechou, había tres médicos en Guitiriz e dous en Parga. Ahora mismo unha das persoas xubilouse, non hai visto de que se vai a cubrir, e a apertura de Parga vai ser unha apertura parcial que deixa, desde logo, a poboación sin o servicio da sanidade e a vila con unha perda de tecido socioeconómico importante.
Opinan dende o BNG que este tipo de recortes o que apunta é, en definitiva, a un peche destes consultorios médicos?
Sí, porque efectivamente, cando se quere facer recortes como se viñeron facendo, non se fan todos xuntos. Vaixo facendo pouco a pouco. E aquí o recorte está en que tiñan un servicio pleno que era usado pola poboación e foi necesario abrirse porque estaba justificado abrilo. E coa cousa da pandemia pechase e agora apenas se abrese un pouquiño, nada, dous días da semana. Cando te pos malo, non o pode marcar unha dirección de un éxito, pois te malo cando te pos malo. E realmente o feito de non ter o centro de saúde aí fai que seja máis difícil acceder a sanidade.
En fin, imagino que dende o Bloque Nacionalista Galego presentarán iniciativas neste sentido no Parlamento Galego para que se restableza ese servizo que se viña prestando antes da pandemia, non?
De feito, o día 13 defenderemos na Comisión de Sanidade unha iniciativa neste sentido. Eso é unha pregunta para que nos expliquen e que nos justifiquen como se pode permitir que se abran os consultorios deste xeito.
Claro. Pois Carmen Aira, deputada no Parlamento Galego polo Bloque Nacionalista Galego, estaremos moi atentos a todas esas cuestións, todo o que se debata aí en sesión parlamentaria. Oxe, grazas por estar con nos aquí na radio.
Moitas gracias a vos a Froilán, que é moi importante tamén, e ata o próximo día.
Grazas.
Vuelve la Feria de Stocks a Vegadeo. Como cada edición tendremos las mejores ofertas. Ropa, calzado, libros, hogar, complementos. Los días 7, 8 y 9 de octubre en horario de mañana y tarde, ven al recinto. Seguro que tenemos algo bueno, bonito y barato para ti. Además, en horario de tarde tendremos juegos para los más pequeños para que puedas realizar las compras más fácilmente. Ya sabes, el 7, 8 y 9 te esperamos en Vegadeo.
Y ahora vamos a acercarnos hasta el municipio de Mondoñedo para hablarte de cultura, porque este fin de semana vamos a tener un espectáculo, empezando por esta misma tarde, que tenemos ya además una obra de teatro, y vamos a tener un poquito de todo. Hay un poco de teatro, hay fotografía, hay música. Es el Festival de Fotografía y Literatura Cámara Escura, y arranca con el estreno de la obra Maruja Roca Foundation. Hablamos con una de las personas que se encarga de una faceta de la obra, de la poesía escénica, que es Nieves Neira. Nieves, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Buen día, ¿qué tal?
A ver, cuéntanos, porque va a ser esta tarde, a partir de las 8, en Mondoñedo, se representa a Maruja, a la obra Maruja Roca Foundation, en el Auditorio Municipal Pascual Veiga, una combinación de un poco de poesía, narración, música, además fotografía. Cuéntanos un poquillo en qué consiste a tu parte.
Sí, pues, la obra está centrada sobre todo en las fotografías de Maruja Roca, que era miña tía aboa, unha fotógrafa que desenvolveu o seu traballo en Becerreá nos anos 40 e 50. Desta fotógrafa, a Central Folke promoveu un libro que saíu aí dous anos, editado por Eutropio Rodríguez, e, bueno, de alguna maneira, pois, fomos reunindo-nos, non, varias persoas, concerto tamén, sobre todo, con María José Támbano, Elena Sousa, Pablo Zomamed, que foi quen compuxo a música para este espectáculo, Iago Mouriño, piano, e, bueno, reunímonos, danzamos a volta das fotografías de Maruja, tamén con textos que contan un pouquiño da súa vida e do seu traballo como fotógrafa, e de toda a poesía que hai nestas imaxes.
Uh-huh. Digamos entón que toda a obra está baseada no que os transmiten as fotografías e como o transmitides vosotros, máis ou menos.
Sí, de alguna maneira, sí. É unha interpretación de moitas persoas sobre Maruja.
¿Qué poderemos ver? ¿Qué tipo de, no sé si emociones o situaciones poderemos ver reflexadas aí?
Bueno, pois desprégase un pouquiño o que la tratou tamén nas súas imaxes, non? Unha interpretación libre, non? Dende o punto de vista musical e tamén escénico. O espectáculo está dirixido por Cristina Domínguez. Tamén contamos con Carlos Alonso na parte da poética dos obxectos e con Goi Plazón no deseño de luces. Entón, bueno, é unha proposta moi completa que recorre pois esas fotografías de Maruja. Vai haber algunha fotografía nova que non saiu publicada no libro, porque, bueno, siguen chegando fotos, non, dela. Digamos que o espectáculo reúne parte do arquivo que está disperso en casas de moitas veciñas de Cerreá e tamén da familia. E, bueno, pois hai moitas fotos de mulleres, moitas fotos dos seus fillos, fotos da xente que chegaba a súa casa, a fotografía excepcional, non? Fantástica, sea de fabulación, que dá para seguir falando, pensando, movéndose á volta da súa obra.
Supoño que a posta en estea tamén vai resultar moi interesante, estará moi nutrida ao contar con tantas artes aí mesturadas.
Sí, porque de alguna maneira Maruja, algo que a caracterizaba moito na fotografía era esa escenografía, non? Que ela preparaba para as súas fotografías. Entón, bueno, de alguna maneira, pois, tamén nos recreamos iso no escenario.
A muller que seguro que foi moi vanguardista no seu tempo, porque ademais ela comezou a facer fotografías por unha cuestión económica, ¿no? Porque había que axudar na familia para sair adiante, pero despois foi convertíndose xa na fotógrafa de Becerreá.
Sí, bueno, dende logo a súa obra trascende, non, o seu ámbito, non? E sí, é moi emocionante porque alén, non, de esas fotografías maravillosas, non, do valor artístico, pois Maruja realmente foi alguén que foi e que fixo tenga moi pouquiño espazo para ser no seu momento, non? E para facer. Entón, celebramos ese milagre tamén que é a existencia da mirada de Maruja.
Pois aí queda, ademais, a súa pegada quedou nas instantáneas, nas fotografías e agora tamén con este espectáculo escénico. Lembra, ademais, que este espectáculo está incluído en todo un fin de semana de moito arte co Festival de Fotografía e Literatura Cámara Escura, que se prolonga ata o día 9. Moitísimas gracias, Nieves, por estar con nos este ratiño, que vaya todo moi ben e que teñáis unha boa acollida na cidade episcopal.
Muchísimas gracias.
Escuchas Costa Viva, el informativo de la Mariña Lucense y el Occidente Asturiano. Te habla Juana Carrera. En esta jornada de hoy nos estamos centrando en dos temas especialmente importantes. Uno, el veto a la pesca de fondo que se va a aplicar a partir de este próximo domingo y que todavía tiene bastante confusa a la flota. Y el otro, el asunto de Alcoa. Finalmente ha fructificado el pacto entre Endesa y Alcoa y está garantizada la energía a un precio competitivo, siempre y cuando, eso sí, salgan adelante, como no, los parques eólicos, que dependen todavía de que sean considerados importantes, vertebradores, superen el impacto ambiental y otros tantos. Hacemos un repaso por esta actualidad y otros datos en esta jornada en que tenemos los cielos cubiertos. En estos momentos, 23 grados de temperatura marca el termómetro en Ribadeo. Meteo Galicia nos dice que el fin de semana va a ser con nubes y claros durante el sábado y un poquito más cubiertos durante el domingo. El domingo por la noche puede que caiga alguna precipitación. El viento será débil y variable, excepto el sábado por la tarde, que soplará moderado del nordés, y la temperatura máxima la tendríamos el domingo con 23 grados aproximadamente. En estos momentos hay niebla en la autovía del Cantábrico, en la zona del Fiocos, y circulas por ahí con más precaución.
Liquidación total de existencias en Manteleiro Muebles. Vaciamos nuestras tiendas. Aprovecha esta oportunidad. Canapés, colchones, mesas, sillas y más de 70 sofás para servicio inmediato. No te lo pienses, pásate por nuestras tiendas. Del 13 de octubre al 2 de noviembre permanecemos cerrados por reformas. Manteleiro Muebles, Avenida de Galicia 24, Ribadeo. Vente ya y aprovecha esta gran liquidación.
En el tema del veto a la pesca de fondo, también un poquito de lío con los anuncios del ministro Luis Planas de las últimas horas que fueron corregidos por Bruselas. Bruselas corrige a Planas y dice que mantiene el veto, que lo que pasa es que nunca afectó a la pesca de fondo hasta 400 metros. Esto significa que en esas 87 zonas habría unas 40 aproximadamente que no se verían afectadas porque, en caso de que, evidentemente, en esas zonas no se sobrepasen los 400 metros, pero es más o menos lo que tenían desde el primer momento. Lo que no tienen es una moratoria, y es en lo que insiste desde la Xunta de Galicia la consellera, además, Rosa Quintana. Es necesario, porque esto empieza el domingo y hay mucho lío.
Una moratoria, puesto que este reglamento, si no se dice contrario, entraría en vigor xa o domingo, y a estas alturas, pues eu entendo que o sector pesqueiro debe de ter un certo desconcerto ahora de saber dónde puede pescar y cómo puede pescar, ¿no?
Por ejemplo, lo que piden desde el Bloque Nacionalista Galego, que la responsable nacionalista Ana Pontón ha estado esta mañana en Burela y Celeiro, es más concreción y menos medallas también por parte del ministro, y que también se sepa algo de plazos del recurso y de por qué no se aplica la moratoria.
Menos ceremonia de confusión e máis defensa clara e rotunda da pesca do noso país, porque aínda non sabemos cando se vai presentar o recurso, non sabemos por que non se reclama esa moratoria, nin tampouco si se vai a solicitar unha suspensión cautelar, e estamos a tres días de que entre en vigor, que pon en risco o traballo de 200 barcos, que son centos de postos de traballo, que é un sector fundamental, e por lo tanto, menos ceremonia de confusión, menos intentar colgarse medallas que ademais non lle corresponden, e máis traballar en defensa da pesca galega.
Pues hay que dar las declaraciones de la nacionalista. ¿Y qué opina el sector? Sergio López, el gerente de la Organización Provincial de Pescadores Puerto de Burela, dice que hay confusión todavía y que además es que no tienen las coordenadas unificadas todos los países, con lo cual también podrían llegar multas.
Si los datos de su que ellos tienen de tu ubicación, de tu actividad pesquera, están en una zona prohibida, te van a sancionar o te van a llevar a puerto. Y tener un conflicto en Irlanda, y ya nos ha pasado a lo largo de la historia, es un tema complicado. Una vez que entra el barco en Irlanda, entra por vía penal, y liberar un barco es muy, muy, muy complicado. Por lo tanto, lo único que pedimos es una unificación de criterios entre los cuatro Estados miembros.
Tienen las coordenadas lineales, pero no en el sistema sexagesimal, que es el que entienden todos por igual, estén en el país que estén. Y después, el problema con el que se van a encontrar probablemente a partir de la próxima semana. Unos barcos se van a trasladar a otras zonas, porque no pueden pescar donde siempre, y va a haber una competencia un poco más agresiva.
Hay artes de pesca que pueden pescar pegadas unas a otras. Es decir, varios barcos de palangre pueden estar pescando más o menos en paralelo, pero no son compatibles con un arrastrero o no son compatibles con un volantero, porque unos aparejos se enganchan en los otros.
Pues va a ser un problema, pero habrá que ver cómo funciona todo a partir de la próxima semana. Una medio buena noticia, el tema de Alcoa y la viabilidad en un futuro. Baruch Domínguez.
Ha firmado un acuerdo con Endesa, en concreto un acuerdo adicional de compra de energía para respaldar el futuro rearranque de la producción de aluminio primario en la planta de San Cibrao. Miguel Tembouri es el director general de Endesa Noroeste.
Con este acuerdo, Endesa facilitará un tercio de las necesidades energéticas de Alcoa en San Cibrao. En concreto, suministraremos hasta 1.151 gigavatios hora verdes por cada uno de los 10 años, equivalente a una potencia en carga base de 131 megavatios.
El comité de empresa califica el acuerdo como una gran noticia. José Antonio Zan.
Por lo que tenemos a día de hoy, tenemos una gran noticia, ya que por fin tenemos el 77% de la energía en base asegurada.
Un porcentaje que se correspondería con la suma de lo aportado por Greenalia y ahora por Endesa. Desde el Gobierno central, la ministra Teresa Rivera pide agilidad a la Xunta para que tramite cuanto antes la instalación de los nuevos parques eólicos.
Es capital poder contar con esa capacidad de energía renovable que nos permitiría activar Alcoa cuanto antes, y donde yo espero que la Xunta pueda agilizar toda la tramitación para poder contar con esos parques eólicos o esa capacidad de conexión a energía renovable y a anticipar esa recuperación de un empleo tan importante en un momento tan sensible, donde además el aluminio se vende todo lo que se produzca y el precio que se produzca, porque me parece que hemos dado una batalla muy dura.
Pues bien, desde la Xunta de Galicia responde el vicepresidente económico Francisco Conde y, como de costumbre, pone la pelota en el tejado del Gobierno.
Ya trasladamos al Gobierno dos peticiones muy claras. En primer lugar, que impulse a tramitación dos parques que son de su competencia, e que amplíe o plazo para obtención da declaración de impacto ambiental para que estes parques se puedan tramitar e non perdan os accesos e permisos de conexión. En segundo lugar, que se defina sea definitivamente o marco energético que permita que empresas electrointensivas como Alcoa puedan tener un precio competitivo.
Unos por otros y la casa, o en este caso la planta de San Cibrao, sin barrer.
Entre tanto, vamos cruzando los dedos. La información deportiva ahora nos la trae Miguel Fuente.
Y hablamos de un muro en la fútbol sala, que el equipo femenino viaja a tierras murcianas, juega con el Roldán mañana a partir de las 5 de la tarde. Una cancha complicada, pero una cancha donde las de Julio Delgado quieren sacar los 3 puntos, sobre todo teniendo en cuenta que después hay ese largo parón por la competición de la selección, precisamente una selección española donde hay 3 jugadoras del equipo mariñano, y en la selección portuguesa pues también una jugadora también del equipo mariñano. El equipo masculino juega en casa, recibe mañana a las 4:30 de la tarde al Sala 5 Martorell. Los locales que quieren pues seguir o sumar una victoria, quedarse con los 3 puntos. El equipo está entrenando a esta hora, por lo tanto no se conoce todavía la convocatoria definitiva, pero prácticamente están todos disponibles para que el entrenador pueda realizar la convocatoria. En cuanto al resto de la jornada en lo que a fútbol sala se refiere, el Xove recibe al Ventorrillo, será mañana sábado a partir de las 6:30 de la tarde. El Xove, que quiere continuar en su línea, comandando la clasificación en esta categoría para buscar ese ascenso a superior categoría. Por lo que se refiere al Praias de Barreiros, viaja a Coruña, jugará el próximo domingo a partir de las 5:30 de la tarde. Fustes, que dispone de toda la plantilla para afrontar este compromiso. Y en el mundo de la canasta, cuento que la Primera División Junior masculina levanta el telón, lo ha hecho el pasado fin de semana, pero el Distribuciones Carreiras San Ciprián no jugaba en esa primera jornada, tiene el partido aplazado para el próximo miércoles en día 12 frente al Ensino en Lugo, así que va a debutar mañana 12 de la mañana en el pabellón de Viveiro frente al 6 do Nadal Colla. Y en el mundo del fútbol, el Ribadeo FC juega en casa, recibe a la Sarriana, será el domingo a partir de las 5:30 de la tarde.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Pues estamos llegando a la 1:30. Ya sabes que continuamos con este informativo en el 88.8 de la FM hasta las 2 de la tarde. Hablaremos más ampliamente del tema de la pesca, el veto y lo que puede suponer, y además de otros asuntos un poco más lúdicos que tienen lugar en la comarca y este fin de semana. Ya sabes que tenemos varios eventos significativos, las fiestas de Aponte Nova durante todo el fin de semana, con la tradicional queima dos fornos a partir de las 12 de la noche del sábado. Además, también tienes el Festival Agro en Landrove, en Viveiro, con las Olimpiadas Rurales y mucha más diversión para disfrutar, que el tiempo va a venir bueno.
Llegó el nuevo curso escolar y con él vuelven las clases de refuerzo en Academia Mariña. Primaria, ESO, bachiller, reserva tu plaza en el 982 58 50 98. Clases de refuerzo y Natural English en Academia Mariña, en Burela. Teléfono 982 58 50 98. Academia Mariña, todo o ano para ayudarte.
Centro Dental Pedraza Cotarelo, ahora en Navia. Disponemos de los más modernos avances de la tecnología y con equipos de última generación en todos nuestros centros. En Centro Dental Pedraza Cotarelo realizamos implantes dentales cigomáticos e implantes con cirugía guiada mínimamente invasiva. Además, disponemos de TACS con tomografía computerizada de haz cónico y radiodiagnóstico en 3D con teleradiografías. Especialistas en ortodoncia invisible digitalizada. Financiación hasta 24 meses sin intereses y hasta 5 años. Centro Dental Pedraza Cotarelo, ahora en Navia, en la calle Carlos Peláez 18 bajo, frente al Centro de Salud. Teléfono gratuito 900-815-002. No somos franquicias. Centro Dental Pedraza Cotarelo, ahora en Navia. Tu sonrisa en las mejores manos.
Seguimos con el tema pesca, a ver si aclaramos un puntito en el que yo creo que todos contribuimos a que se hiciera una especie de error, y es el tema de lo del veto de pesca, 41 zonas que teóricamente quedaban excluidas, no es exacto, el ministro lo transmitió mal, el ministerio también, las agencias también y todos los medios caímos en esto, vamos, más o menos ha sido una bola en la que no está claro del todo. Pero sí queremos aclarar de dónde sale o en qué se basa y también qué es lo que va a pasar a partir del 9 de octubre. Vamos a hablar con Sergio López, que es el gerente de la OPP Puerto de Burela. Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas.
A ver, no es que se excluyan 41 zonas de las 87, sino que no todas las zonas tienen 400 metros y no en todas se va a prohibir la pesca. Algo así, ¿no?
Sí, a ver, yo creo que ayer hubo un cúmulo de errores y de horrores, porque hay cosas que... si se dicen mal o no se dicen bien y se interpretan mal y no se aclaran, pues se va creando una bola y es lo que pasó ayer. El reglamento de especies profundas es un reglamento que solo se puede aplicar a partir de 400 metros. Una de las deficiencias técnicas que desde el sector, la administración, vimos en su momento es que en muchos de estos polígonos o de estas zonas o de estas áreas había zonas donde no existía la profundidad para poder aplicar el reglamento. ¿Cuál es el problema? El problema es que España ya nos había confirmado que el Servicio de Control Español no lo aplicaría en superficies o en profundidades que no sean las adecuadas del reglamento, y eso estaba claro pues para nuestros barcos de litoral o para los barcos del Golfo de Cádiz, pero no existía la misma interpretación por parte de Francia e Irlanda o de Portugal, que son... igual de afectados o que tienen que controlar el mismo reglamento. ¿Qué pide el sector? Y la última reunión en este sentido fue el martes a la tarde con los representantes de los cuatro Estados miembros y se les exigió que teníamos que tener todos la misma información. Por un lado, criterio de aplicación donde no exista la profundidad de los 400 metros. Segundo, las coordenadas en sistema sesagesimal, que es lo que piden los barcos para que todos tengan la misma información. No vaya a ser que unos utilicen la sonda, otros utilicen la carta náutica, otros utilicen lo que sea, y las coordenadas al llevarlas a la realidad no coincidan. Para evitar ningún tipo de incidencia en ese tipo, lo que se pidió fue una aclaración oficial y que los gobiernos nos aclararan a cada flota cómo se iba a hacer. Pues nosotros ayer a las 9:00 de la mañana recibimos un mail de la Secretaría General de Pesca donde nos dice que en relación con ese tema, con el tema de las profundidades, la Comisión les ha aclarado a los cuatro Estados miembros que el reglamento no se puede aplicar en profundidades de menos de 400 metros. Algo que ya sabíamos o ya entendíamos del reglamento. Esta carta termina diciendo: la Comisión ha comunicado esta interpretación a los cuatro Estados miembros afectados, España, Portugal, Francia e Irlanda. Vale, recibido este mail, nosotros lo rebotamos a la flota, no porque sea ninguna novedad, sino como aclaración de que en aquellas áreas o en algunas áreas donde no haya la profundidad determinada, pues que el reglamento no se puede aplicar, porque además ese es el objeto del reglamento. En una entrevista ayer en Televisión de Galicia, en directo desde Conxemar, el ministro da como una gran noticia de última hora, que es que en 41 de las áreas va a haber una reducción. La interpretación es que de las 87 zonas de vedas, 41 se caen y solo quedan 46, lo cual no es cierto. Titulares de los medios, de las agencias, sí, donde mandáis los titulares, hay una mala interpretación. Y nosotros vimos ya a primera hora que distintos titulares de medios estaban confundiendo. Primero estaban confundidos ellos y luego estaban confundiendo lo que transmitían. Nos pusimos en contacto con algunos para explicarles que la interpretación no era la adecuada, pero para colmo hay una nota de prensa del propio ministerio que, donde en el titular pues también se equivoca, porque acaba utilizando la palabra de que el ministro anuncia que la flota podrá pescar en 41 de las 87 áreas, ¿no? Entonces, bueno, a lo largo del día de ayer fueron múltiples llamadas, aclaraciones, pedir una buena interpretación, y el problema que tenemos es que no hubo ningún cambio. Ojalá salga beneficiado el arte de pesca que sea, ojalá las vedas se reducieran, por lo menos solamente aquellas que esté demostrado que haya algún ecosistema vulnerable, ¿no? Y lo que pedimos, estamos a viernes, esto entra en vigor en dos días, el domingo esto está vigente, a día de hoy todavía no hemos recibido las coordenadas unificadas para todos los estados, hay dudas, sigue los distintos criterios técnicos por los cuales la Comisión ha cometido un montón de errores para aprobar este reglamento, incluso en el procedimiento de aprobación siguen estando ahí. Nosotros no solamente aplaudimos al Ministerio por anunciar el recurso, sino que queremos que el recurso se presente ya y que el recurso presente la solicitud de suspensión. ¿Por qué pedimos esto? Porque al demostrar que no hay datos científicos suficientes y que hay artes de pesca afectadas que no deben de estar, como es el caso nuestro del palangre, queremos que haya una moratoria, que se estudien bien los datos y que el ICES, que se ha comprometido en principio para revisar estos datos en noviembre y que posiblemente pase a diciembre por los últimos rumores que nos están llegando, mientras que no existen esos datos, mientras que no exista toda la información, igual que este reglamento de ejecución estuvo sin aprobar desde el año 16, pues que lo dejen dos o tres meses más hasta que los datos se analicen lo que hay que analizar. Si de ese estudio alguna zona hay que cerrarla porque es una zona que haya que proteger, todos lo respetaremos y todos lo apoyaremos, pero lo que no se puede es cerrar zonas en toda la franja marítima de Europa simplemente por si acaso hay algo que proteger, que al final es lo que dice el propio reglamento.
Pero vamos a ver una cosilla que acabas de comentar. Estamos a viernes, el domingo entra el veto. ¿Cuándo entra? ¿Que entra a las 00 horas del domingo o a las 00?
Sí, sí.
Vale.
Esto entra en vigor a las 00 horas del domingo, es decir, nos queda realmente día y medio.
Día y medio, vale. Y todavía no todos los países que tienen esa prohibición tienen las mismas coordenadas, es decir, cada uno mide como quiere.
Las coordenadas que tenemos recibidas son las lineales, las que aparecieron publicadas en el reglamento, pero eso pasado al sistema informático por el que andan de navegación por el que andan los barcos, todavía está sin unificar. Cada uno hicimos nuestra conversión. Y lo que estamos pidiendo, que son unas coordenadas únicas de misma interpretación para los cuatro países, para las cuatro flotas y para los cuatro servicios de vigilancia, todavía no lo hemos recibido. Y hoy es viernes.
Vale, o sea que cada uno de repente puede pescar donde quiera, bueno, no sé si la vigilancia.
No,
allá.
Pescar donde quiera no. Cada uno tiene en su póter sus polígonos, pero para afinar exactamente cuál es el punto, el borde, deberemos de tener todos la misma información, porque si no, yo estoy pescando en un punto que mi plotter dice que estoy en zona no prohibida, pero la patrullera irlandesa que está a mi lado considera que yo estoy en una zona protegida. Entonces, lo que pedimos es tener las mismas coordenadas en el mismo sistema para todos, para que tengan la misma vigencia.
Claro,
no es que no tengamos esa información. Todos lo tenemos desde el día 19 de septiembre que salió publicado. Lo que pasa que si no se utiliza el mismo sistema para todos, cada uno lo convierte o hace la conversión según el equipo que tenga. Lo que pedimos es que haya unas coordenadas en sistemas de SAGIGE. Si mal, que sean las mismas para todos.
Vale, esto puede suponer que si hay efectivamente patrulleras por ahí, cojan y te multen porque no estás haciéndolo de acuerdo a la normativa, aunque no la conozcas.
Si los datos de su que ellos tienen de tu ubicación, de tu actividad pesquera, están en una zona prohibida, te van a sancionar o te van a llevar a puerto. Y tener un conflicto en Irlanda, y ya nos ha pasado a lo largo de la historia, es un tema complicado. Una vez que entra el barco en Irlanda, entra por vía penal, y liberar un barco es muy, muy, muy complicado. Por lo tanto, lo único que pedimos es una unificación de criterios entre los cuatro Estados miembros.
Vale, yo creo que eso está claro. Un posible problema con el que os vais a encontrar, que como todos se van a tener que mover un poquito, estáis todos intentando pescar en la misma zona y teniendo una competencia un poquito más agresiva.
Sí, pensar que la zona de pesca, lo que es el cantil, donde pescan sobre todo los palangreros, es una zona muy concreta. Es decir, yo no me voy a la fosa atlántica a pescar donde hay agua, ni me voy a la playa donde hay arena. Nosotros estamos pescando donde cría la merluza y donde está la merluza. Entonces, esas 87 áreas en aguas europeas, más o menos la mitad, si están en zonas donde actualmente la flota está organizada, pescando, alternando y compartiendo espacios, si cierras toda esa zona, que en el caso de muchos barcos es prácticamente donde realiza su actividad el 70 o 80% del año, esa gente hay que desplazarla. ¿Qué pasa en el desplazamiento? Pues que hay artes de pesca que pueden pescar pegadas unas a otras, es decir, varios barcos de palangre pueden estar pescando más o menos en paralelo, pero no son compatibles con un arrastrero o no son compatibles con un volantero porque unos aparejos se enganchan en los otros. Entonces, ¿qué va a pasar a partir del domingo? La teoría o la previsión nos dice que puede haber algún conflicto porque no hay espacio suficiente donde moverse los que están pescando en zonas que a partir del domingo no van a poder estar. Es un tema de sumas y restas. Es decir, si hay 100 barcos pescando en un área y de esa área de pesca 80 se tienen que mover, donde están 20 no van a caber los otros 80. Entonces, bueno, simple ejemplo para simplificar y para hacer una muestra muy, muy sencilla.
Por el momento, entonces, parece que va a ser complicado, aunque hay muchas incógnitas respecto a esto, y hacia la semana que viene, los primeros días, ya se verá en qué medida o no resultan afectados nuestros pescadores, ¿no? Más o menos habrá que esperar a ver cómo se pone esto en funcionamiento.
Exactamente. Hay barcos que están previendo un descanso para ver un poco cómo evoluciona esto. Hay gente que viene a vender, o que vino hoy, o que viene lunes, martes, que vienen en ruta, que acaban de pescar ya el fin de semana antes de que entre en vigor esto, y van un poco a esperar un poco cómo está cómo evoluciona la compatibilidad en el caladero.
Pues estaremos pendientes y hablamos contigo la próxima semana para que nos cuentes. Muchísimas gracias por ponernos al día.
Gracias a vosotros.
No busques más. Tu tienda de pesca deportiva está en Ribadeo. Cienfuegos Pesca. Somos especialistas en pesca deportiva y donde encontrarás las últimas novedades. Disponemos de cebo vivo 24 horas. Y ahora por liquidación, todo, todo con un 50% de descuento. Visítanos y aprovecha nuestra liquidación. Cienfuegos Pesca. Estamos en Ribadeo, en la calle Calvo Sotelo 50. Si te gusta la pesca deportiva, tienes que visitar Cienfuegos Pesca. Todo, todo en liquidación. Descuentos del 50%.
Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en COPE de la Costa. Falamos a continuación de asuntos culturais. Casi sempre que falamos de cuestións culturais, falamos de cuestións festivas, de cuestións felices, pero neste caso esta semana temos unha nova triste aquí na Mariña, como é a desaparición da Asociación Cultural Ta en Artes. Para falar connosco, temos ao seu presidente, a Pedro Cabarcos. Pedro, que tal? Moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, recibíamos a Nova, pois, nestes últimos días, bueno, como a un xerro de auga fría para os que defendemos, apoiamos e valoramos a cultura, pois, dende logo, pois, foi unha triste nova para aquí, para a comarca, e por que non dicilo, tamén para a provincia de Lugo, porque nos últimos anos tamén se desenvolveu un traballo importante como Museo Provincial, pois, con outros colectivos, outros artistas, etcétera, etcétera. E a primeira pregunta é, bueno, por que xorde esta decisión, por que se toma a decisión de disolver a asociación?
Bueno, es decir, en principio todos os percorridos teñen, no noso caso, polo menos unha programación que perseguía un objetivo concreto, non? Que era ter un centro neurálxico creativo na Mariña que de algún xeito axudara e paliara o que sería o tempo de xestión de todo o que conleva organizar este tipo de cousas, non? Ese objetivo en 8 anos non se cumpliu. Falo de 8 anos da asociación, porque nos levábamos 12 anos xa traballando, hasta que collimos esta asociación tamén que estaba a punto de desaparecer, e, digamos, de alguma maneira revitalizamos con a nosa programación. Entón, claro, despois de 12 anos peleando polo mismo, é decir, que haya un sitio que polo menos non teña que non teñas que intervir tú físicamente en él, o sea, que ese sitio leva a súa xestión, que promova todas as actividades que se podan propoñer a esa institución, pois é imposible levar unha xestión co que leva temporalmente, na que moves tanta xente e coordinas tanta xente, si ao final non tes un apoio, non? É dicir, as cousas se fan por altruismo hasta certo punto. É dicir, e o punto é o físico, o mental e as posibilidades temporales que poden ter as persoas pa desenvolvelo, ¿no? Entonces, claro, chega un momento en que eso se vai reducindo e hai que tomar decisións. Entonces, a decisión pode ser, bueno, pues hai un relevo, pero o relevo volve a toparse con o mismo problema. Es decir, a xente que ten que desenvolver a súa vida, os seus traballos, e hoxe vivimos unha situación de menos tempo para todo, non sei por qué, pero así, pois non pode facerse cargo de algo que debería de estar de algún xeito pois reducido a millor ao 50% de traballo de xestión se houbera ese centro. Entón, igual habría posibilidades de continuar. Pero hai que enfrentar as realidades. As realidades son as que son. Entón, nosotros, vamos, no, nos dá moitísima mágoa, e sobre todo por a xente que sostuvo a asociación antes e que mantuvo aí a capa e a espada, e ahora non vemos posibilidades de continuarnos co proxecto que tiñamos e co, digamos, o planteamento que tiñamos con respecto a toda a comarca. E bueno, al final son as cousas da vida, estas que tomamos a decisión. E en principio, bueno, pues tomamos esta triste decisión que nos dá moita mágoa por moitas cousas, ¿no? Entre eles, esa parte un pouco que pretendíamos facer educativa e que entroncaba coa sociedade e co mundo creativo profesional, nos parecía que podía contribuir a que a sociedade fora de outra maneira e fora mellor, etcétera, etcétera, etcétera.
Imos por partes. O primeiro, con respecto, sí, a ese centro neurálxico para os artistas da Mariña, para facer exposicións e demais, houve en algún momento destes 8 anos pois viso de que isto fose unha realidade ou foi complicado en todo momento?
Sí, a ver, fai 2 anos fomos a unha reunión co alcalde de Foz, con Fran, a falar co director xeral de Cultura a Lugo. Se falou coa Diputación, que tamén estaba presente, e se demandou precisamente un pouco isto, xa non só para actividades da comarca, sino para que as propias institucións, non, pues, levaran a ese centro cousas que normalmente aparecen en Santiago, Coruña, Vigo, etcétera, etcétera, non? É dicir, quero pensar en calquera exposicións que pode plantear un museo provincial, por exemplo, de seus fondos, a Xunta de Galicia con esto dos camiños, etcétera, etcétera, non? É dicir, había un espírito de demanda e unha recepción en un principio, pero como todo, sabes? É dicir, tú planteabas cousas, se lles plantearon cousas como se poden internacionalizar os sitios, non? Basta con ter un mínimo coñecemento. Se planteaba que San Martiño e Braga están moi conectados. Braga foi a cidade da cultura de Europa. Os obispos de Braga estuveron 200 anos en San Martiño vivindo, desde 800 hasta 1000. É dicir, había un montón de cousas que se podían facer e darlle amplificación á comarca, máis alá desas outras simplificacións que lles interesan a certos colectivos, non? Bueno, ideas non faltaban. decir, había programación de sobra para cubrirlo, pero lo único que había que hacer es personal, dotación y después adecuación do edificio a todas as consideracións técnicas que digamos que se tiñan que facer, pero que non eran moitas porque o edificio está aí, non había que construir nada novo. E o edificio ten condicións excepcionales para a recepción de todo isto, pero xa te digo, en ese momento houve esa expectativa e me consta que o alcalde de Foz seguiu insistindo na diputación, etcétera, etcétera, pero bueno, es decir, esto ten que ser un consenso. Igual que conseguimos ano pasado un consenso con todas as administracións para colaborar no proyecto, estaba a Diputación, estaba o Concello, estaba a Comarca, estaba a Xunta de Galicia, en cuanto a las Servicios Xerais de Política Lingüística y Cultura. Y, es decir, era unha demostración clara que se poden fazer as cousas coordinadamente, independentemente do color político que se teña, ¿no?
E pasamos á parte que non se logrou, lamentablemente, ao que sí que se logrou durante estes últimos anos, pois facía despois referencia nesa nota de despedida pois a todo o traballo que se fixo na Semana das Artes, que se celebraba pois todos estes últimos anos, as diferentes exposicións, homenaxes a artistas da Mariña xa falecidos, bueno, todas esas colaboracións que se fixeron con artistas tamén de outras latitudes, con outros colectivos da comarca da Mariña. Bueno, supoño que ese traballo, facía referencia ao principio, de ese traballo altruista con ese peso que recae sobre os sombreiros de toda a asociación, pero que, desde logo, que tamén ten esa parte boa e de agradecemento pois a todos os colectivos, persoas, colexios, etcétera, que participaron durante os últimos anos, non?
Claro, a ver, tú date conta que a proposta foi recollida tamén altruistamente, es decir, 1.700 alumnos ibas a exposición por norma regular nos últimos 4 anos.
Sí, sí.
Había máis de 600 nenos facendo a súa práctica anual a través de cursos de formación que facíamos, sobre todo artística, porque nos centros escolares, sobre todo infantil e primaria, non había especialistas, para preparalos sobre unha proposta concreta e que despois expandían os alumnos e estos traballaban sobre eso, non? Están os pais e as nais que tamén apoyaban, evidentemente, porque senón sería inviable facer un montón de cousas e non hai a familia que tes detrás que apoie un traballo que, además, non vai a estar de algún xeito debaixo dunha nota, non? Era tamén un traballo altruista, pero un traballo altruista que repercutía na propia autoestima do alumnado e de toda a xente que participaba, profesores e centros, ¿no? Claro, despois está todo o resto do personal que rodea estos, funcionarios, os propios dirigentes tamén, que teño que decirlo, es decir, nosotros sempre fomos ben recibidos e despois das primeiras conversas, pues bueno, ibas pulindo os detalles para que as cousas se afinaran e tamén hai de agradecerte a esa sintonía, senón non hubiéramos tido subvención, ¿no? É tanta xente, é dicir, é a Mariña en xeral, é dicir, toda a Mariña preocupada pola propia existencia dentro deste ámbito, digamos, apartado, a que colaborou con nós, senón sería inviable, é dicir, porque tú podes propoñer o CEO e se estás na terra e non tens un avión non podes subir, eso é evidente, non? Entonces, a xente que tivemos alrededor fixo o mismo traballo que nosotros, fixo de modo altruista e daba un pouco de aliciente ao que era cada ano en canto ao ambiente de traballo, relación, coñecemento, etcétera, 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 ¿no? E despois, a autoestima propia de que era algo que tiñamos alrededor. Temos un escenario incomparable, temos xente incomparable, e entonces, bueno, un pouco ese agradecimiento a todo o mundo da Mariña que participou con nós durante todos estes anos.
Unha última, Pedro, falabas de que a vida continúa, pois en esa nota, despois da reunión desa asamblea que tiña o pasado domingo en Sargadelos, na que se certificaba a disolución do colectivo, bueno, non sei se crea algún raio de esperanza, porque falabades tamén de que se algúa persoa, pois sexa de algún colectivo, de alguna asociación ou a título particular, pois se quere facer cargo de todo o traballo que ten por diante, está en artes ou que tería por diante despois do realizado nos últimos anos, pois non sei como queda a cousa agora mesmo.
A ver, sería un pouco o inicio onde recollimos nós, sabes? É dicir, nós empezamos a traballar a partir do ensino realmente, porque se empezou na biblioteca do Colegio de Cervo a falar de arte na Mariña. Eu estaba no Monte Castelo no Bacharelato de Artes e colaborábamos así de vez en cando, e esas personas un pouco con Caxigueiro e todos os artistas, e digo Caxigueiro porque digamos que sempre propuxo cousas como de asaltar o Fenima para as exposicións. Es decir, sempre estuvo aí a carón de ideas de desenvolvemento da plástica, non? E o personalizo en él porque eu creo que é de recibo en todo aquilo que colaborou con nós estreitamente, non? Pero despois o resto tamén de artistas. Entón, nos collimos a asociación porque, claro, tú por libre non podes ir a presentarte a unha institución e decir, mira, tal, tal, vamos a facer isto, non? Entón, en esta sociedade na que vivimos, sempre tens que ter unha referencia administrativa. E nos enteramos de que esta asociación todavía se mantiña despois de 20 anos, e estaba un pouco na mesma texitura que nosotros nos atopamos ahora, que non había pocas personas e non podían facer máis, e entonces nos cederon, digamos, de un modo altruista tamén todo o seu traballo. E nos, pues, queremos facer o mismo. Quero decir, se hai alguén, asociación, personas, grupos, o que sexa que queira retomar a actividad con a mesma marca e con todos os contactos que temos nosotros, estamos dispostos a colaborar en esa transición para que a idea continúe adiante. Entonces, bueno, aí queda a proposta, que durará un tempo, porque despois hai que, de algún xeito legal, pues, digamos, concluir co que hai no banco e con todo o que tes legalmente constituído a nivel administrativo.
Pois veremos. Nos, dende aquí tamén, pois xa que estamos na COPE, falamos moitas veces de esperanza, pois tamén que non se perda e que axuden as forzas humanas divinas, as que teñan que axudar, pois para que unha asociación como é Taen Artes, pois continue co seu traballo, que dende logo pois é encomiable. Falábamos durante os últimos anos moitas veces con Pedro Cabarcos e con outros artistas que tamén colaboraban ou que eran parte desas exposicións, desa Semana das Artes, desas colaboracións cos colexios, etcétera. E dende logo, dende aquí nada máis que expresar a nosa mágoa, a nosa pena, como dicíamos ao comezo, e tamén, dende logo, ese agradecemento por todo o traballo feito, que dende logo, pois que colectivos culturais, de forma altruista, pois sigan facendo comarca, e que sigan facendo comunidade, e que sigan facendo sociedade, como nunca se cansa de decir Pedro Cabarcos, pois dende logo, pois que é unha cosa importante que nós tamén, dende os medios de comunicación, temos que ter en conta. Así que, graciñas por todos estes anos, parabéns, e bueno, este tamén, non sei se dicir o pésame ou tristura, pois polo fin da asociación, e tamén nunca esquecer pois ese recuncho para a esperanza que agardemos, que igual que xa pasou no seu momento, que poida pasar tamén nos vindeiros meses ou nos vindeiros anos. Graciñas, Pedro.
Bueno, e gracias a vos tamén pola labor que fazedes, porque é moi importante a difusión de isto, non? E despois, que bueno, a título personal nos seguiremos traballando en cultura, evidentemente, coas nosas cousas e aportando o noso grau de area a todo aquilo que se poda propoñer. O sea que gracias a todos.
De la Costa.
Estar informado.
Ahí tenemos de un tema cultural un poquito más triste, vamos a pasar a otros un poquito más alegres, que es algo de lo que tenemos este fin de semana para disfrutar. No te olvides que ya en esta jornada de hoy arrancan las festas da Ponte Nova. Esta noche ya hay fiesta, espectáculo, orquesta, después durante todo el fin de semana, y mañana la tradicional Queima dos Fornos, que ya sabes que es uno de los grandes atractivos de las festas da Ponte Nova. El alcalde Darío Campos también lo sabe.
Hay canciones que son himnos y que llegado a un punto...
Estas no son las declaraciones del alcalde. Luego las escucharemos también, que es importante y tiene que ver con el fin de semana. Este sí es el alcalde de Ponte Nova, Darío Campos.
Sí, é dos máis antigos de Galicia e é dos que, ademais, pues, teñen moita fama, non? En ese sentido, moi orgulloso de ser alcalde de Ponte Nova e que ter unha queima dos fornos con dos actos pirotécnicos máis, o mellor máis vistosos de non de toda Galicia, pero sí da parte de nosa comarca, sí que seguro que das máis vistosas, e, bueno, incluso me atrevo a decir de toda Galicia. E nada, pues, sempre trae a moita xente e supoño que este ano pues, vai ser igual, que incluso hai alguna novedade máis que non podo desvelar, pero que sí que vai haber alguna novedade na queima dos fornos tamén.
Bueno, pues aí, las fiestas da Ponte Nova con mucha diversión desde hoy y hasta el domingo incluido, luego el lunes descansan un poquito los puentenoveses, y este sábado por la noche también tienes otra opción en Burela, en la Casa de Cultura, es muy media de la noche, que es Freddie Mercury Forever, es el festival con los grandes himnos de la gran banda Queen. Jorge Buseto es la persona que encarna a Freddie.
Hay canciones que son himnos y que llegado a un punto del show, ya la gente hace cualquier cosa, entonces creo que Somebody to Love, We Will Rock You, Radio Gaga y We Are the Champions son tal vez los que más participa
pero la gente también participa mucho y se emociona con Bohemian Rhapsody, sobre todo los chicos que han visto la película y que ha sido un empujón para las nuevas generaciones, ¿no? Pero cada tema tiene su feeling con el público.
Ahí lo tienes, cada tema tiene su feeling. Pequeño alto en el camino, nos vamos.
A Pancha, a moeda local de Ribadeo, xa está de volta. E o Concello de Ribadeo nesta cuarta edición, agasállate con Panchas.
Xa sabes que os teus 30 euros convértense en 40 para gastar nos establecementos adheridos a esta campaña, que se desenvolverá ata o 31 de decembro.
Faite coas túas panchas na web pancharribadeo.com. Activa o teu panchapeto, merca no comercio local e consume na nosa hostalería.
Orgullosamente Pancha, a moeda local de Ribadeo, xa está de volta.
Estamos llegando al final de Costa Viva en un ratito. Ya sabes que estamos de vuelta en mediodía en la costa, pero ahora toca mediodía en COPE.